Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Es protagonista, ha sido protagonista de noticia en las últimas semanas Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, a propósito de la emergencia ambiental en Santander por cuenta del pozo Lizama 158. Ha informado Ecopetrol este fin de semana que ya se ha podido contener ese derrame de petróleo. Es lo que queremos precisar con el presidente de Ecopetrol, si ya no está saliendo petróleo de allí, o qué fue lo que ocurrió, o si ya lo lograron encauzar totalmente. ¿Cuál es en este momento el reporte a hoy de la situación en el pozo Lizama? Presidente de Ecopetrol, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Efectivamente, desde el día viernes 30 de marzo a las 6:30 de la tarde, el pozo dejó de fluir. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el pozo que nosotros estábamos produciendo de manera controlada en instalaciones que tenemos en la zona, pues hemos armado unos equipos técnicos de operación para poder recibir ese fluido, ese crudo y ese gas. Y también, pues nosotros en el afloramiento, que ha sido, digamos, el punto por donde empezó a salir el hidrocarburo, primeramente el 2 de marzo y después pues se agravó la situación entre el 12 y el 15, también dejó de fluir. Una excelente noticia porque no hay más crudo saliendo a la superficie y no hay más crudo que estemos produciendo. Entonces, excelente noticia porque esto nos permite entrar a hacer pues una gran cantidad de trabajo adicional que tenemos que hacer en el pozo y seguir con todo el trabajo de recuperación de la zona.
¿Qué causó el afloramiento? Ya pudieron establecer, la última vez que conversamos, estaban ustedes averiguando, sobre todo para prever que vuelva a ocurrir de pronto en algún otro pozo. ¿Ya saben exactamente qué fue lo que provocó?
Sí, Yolanda, pues yo creo importante decir primero lo siguiente. Nosotros ya con los técnicos del Instituto Colombiano de Petróleo, del ICP, hemos podido determinar que efectivamente el crudo que salió por el afloramiento es crudo del yacimiento de Lizama 158. Y eso era bien importante, y eso se hace, haga de cuenta, una huella digital o una huella dactilar. El crudo pues corresponde exactamente al crudo del pozo. Entonces, eso ya se pudo confirmar. Nosotros hemos lanzado una investigación interna para entender exactamente qué pasó. Si hubo un daño de alguno de los elementos mecánicos, de alguna de las tuberías que ponemos cuando se perforan los pozos, de algunos otros, digamos, elementos dentro del pozo, y tenemos que entenderlo. Pero pues como lo hemos dicho anteriormente, no estamos descartando ninguna hipótesis y claramente nos interesa entender qué pasó para que esto no se vuelva a repetir.
Doctor Bayón, incidencia de hidrosogamoso en lo que ocurrió desde hace un mes, ¿cuál es?
Pues nosotros hemos oído la teoría, de hecho, pues yo que he estado en la zona, he podido hablar con expertos que han ido, hubo una comisión importante de la UIS, estuvo Jaime Suárez también, un reconocido experto, la semana pasada, y decía, mire, nosotros desde hace tiempo venimos analizando eso, yo no soy personalmente experto en esos temas, pero yo sí creo que es algo que hay que entender en detalle, si efectivamente la sobrepresión en el yacimiento de Lizama obedece a un factor externo al yacimiento que podría ser ese que usted menciona.
Ahora, a ver si entendemos, ¿no saben todavía qué causó el afloramiento?
No, el afloramiento se genera, digamos en términos generales, porque hay un efecto de presión adicional en el pozo, o sea, el pozo tiene más presión de la que debería tener, y hay una comunicación entre el pozo y el sitio del afloramiento, se genera un camino subterráneo hasta el sitio del afloramiento. Lo que hay que entender es qué generó esa conexión y qué generó la sobrepresión, y eso es en lo que estamos trabajando.
Y eso es lo que aún no se sabe. Es decir, se sabe que fue un exceso de presión, no se sabe qué generó el exceso de presión.
Sí, es una combinación de exceso de presión con comunicación entre el pozo y el afloramiento. Nosotros hemos dicho también, y lo repito esta mañana con ustedes, tenemos un equipo que estamos terminando de instalar encima del pozo. Son 160 toneladas, es parecido a una torre de perforación o de mantenimiento de pozos, que nos va a permitir entrar dentro del pozo, analizar la condición mecánica del pozo, tomar los registros eléctricos y otros registros, que es como tomarle una radiografía al pozo, y con eso pues podremos hacer un diagnóstico mucho más preciso, exactamente qué fue lo que pasó.
Doctor Bayón, el informe de la Contraloría señala que hay otros pozos con posibles problemas de sellamiento y de mal cerrados, de mal clausurados. ¿Posibilidad, ustedes están haciendo algo para revisar eso y posibilidades de que un fenómeno similar al de Lizama, este de Lizama, se repita?
Sí, María Elvira, pues es una excelente pregunta. Primero, decir que este es un fenómeno atípico, no es usual y por eso queremos entender qué pasó. De los reportes de la Contraloría que nosotros pues valoramos mucho porque nos permiten efectivamente saber si hay cosas que tenemos que ajustar. En esta zona particular el reporte de la vigencia del 2015 habla de 5 pozos. Esos pozos ya están abandonados. Y abandonados, para explicarle a la gente, no quiere decir que estén dejados a su suerte, sino que técnicamente han sido cerrados y pues no pueden volver a producir. O sea, están aislados y sellados permanentemente. Nosotros tenemos un programa constante de monitoreo de los pozos en todo el país. Pensemos que tenemos cerca de 10.000 pozos en el país y de hecho todos los años abandonamos entre 200 y 220 pozos en promedio. O sea, es una actividad que hacemos. Como le decía, este fenómeno del 158 es algo atípico y por eso tenemos que entender en detalle qué pasó.
Doctor Bayón, ¿cómo hicieron para parar el fluido? Es decir, ¿hicieron algo o paró espontáneamente?
Sí, pues nosotros lo que creemos, Jorge, es lo siguiente. Nosotros hemos estado produciendo el pozo de manera permanente desde el 5 de marzo. Conectamos tuberías, líneas de flujo, separadores, bombas, tanques, para poder producir el pozo y evitar que ese fluido se fuera por el afloramiento. Entonces, de alguna manera, forzar el pozo a que fuera producido. Y nosotros creemos que toda esta actividad que hicimos desde lo operativo, desde lo técnico, tuvo que haber generado dentro del pozo o un fenómeno de arenamiento del pozo. O sea, efectivamente el pozo se llenó de arena y por eso está sellado, o hubo un tema mecánico dentro del pozo, pero nuevamente eso, cuando podamos accesar al pozo, cuando tengamos el equipo listo para operar, podemos entrar a determinar qué fue lo que pasó. Y también pues confirmar que por eso es importante que hacia adelante podamos hacer un sellamiento definitivo, que en últimas consiste en poner elementos mecánicos si son necesarios dentro del pozo y poner unos grandes volúmenes de cemento dentro del pozo que aíslen definitivamente el pozo de la superficie.
Presidente, entendemos que no saben qué produjo el exceso de presión y no saben tampoco si lo que hicieron frenó el afloramiento.
Nosotros creemos que lo que hicimos sí fue una causa importante en el que el pozo se hubiera sellado. Y eso pues estamos seguros porque tenemos registros de presión y tenemos pues un registro muy detallado del material que el pozo estaba produciendo, en particular lo que llaman finos. Entonces eso pues nos permite decir que es una, con muy, muy alta probabilidad, eso fue lo que sucedió. Pero nuevamente pues no podemos descansar hasta que no tengamos el pozo sellado definitivamente y por eso, si bien es una excelente noticia la del viernes pasado a las 6:30, pues tenemos que estar seguros que el pozo está sellado del todo.
La semana pasada conversamos y la antepasada también, y en las tres oportunidades nos ha dicho usted que tienen investigación abierta interna. ¿Hay algún resultado de esa investigación? Porque es que desde el Ministerio de Ambiente y desde varias entidades están acusando a Ecopetrol de negligencia en el momento de atender la emergencia y posible negligencia también al atender el pozo. ¿Ya tienen alguna respuesta después de tantos días de estar investigando sobre si alguien dentro de Ecopetrol tiene alguna responsabilidad?
Pues estamos precisamente mirando la información desde que el pozo se planeó y se perforó. Estamos hablando del año 2006, hace 12 años. Durante todo el proceso de producción del pozo hasta el año 2015, los mantenimientos, todo el tema de información y documentación y demás, yo creo que es importante, y lo hablábamos este fin de semana pues con las autoridades correspondientes, que en casos como esto pues no es bueno prejuzgar, sino que definitivamente hay que seguir el debido proceso y permitir que la compañía también entregue la información y las autoridades pues determinarán exactamente qué fue lo que sucedió y si hay alguna responsabilidad en ese sentido. Aclarar también pues dos cosas. Uno, lo hemos dicho públicamente, lamentamos profundamente lo que pasó. Hemos pedido disculpas públicamente y estamos comprometidos y sobre todo responsabilizados con sellar el pozo, hacer la recuperación del medio ambiente y trabajar con las comunidades y pescadores de la zona.
Claro, pero lo que uno se pregunta aquí, y es lo que me llama la atención, presidente, es que llevamos muchos días hablando de la investigación interna, desde la primera vez que conversamos, ya hace creo que 15 días, cuando se vio la magnitud del asunto. El punto es que si en 15 días ustedes no han podido detectar si la empresa actuó debidamente, actuó rápidamente, si tienen ya un reporte de saber si algo falló, viene de manera previa a la emergencia que se presentó y viene en el momento de atención a la emergencia, porque incluso el Ministerio de Ambiente ha dicho que se demoraron en atender la emergencia.
Sí, yo creo nuevamente que es importante que en la medida que nosotros podamos entrar dentro del pozo con la unidad que estamos montando, pues eso nos va a poder dar un diagnóstico mucho más preciso, porque podremos tomar esos registros y pensémoslo como unas radiografías internas del pozo, y eso nos dará muchísima mayor claridad sobre qué fue lo que sucedió.
Doctor Bayón, esta mañana temprano nuestro corresponsal en Bucaramanga, Nelson Zipagauta, reportaba que a mediados de esta semana va a concluir el ensamblaje del equipo especializado que llegó de Estados Unidos para sellar definitivamente el pozo. ¿Cómo va esa labor y qué resultados pretenden extraer ustedes del uso de ese equipo especializado?
Sí, pues efectivamente el equipo llegó de manera muy rápida al país. Yo lo he dicho, un agradecimiento a la gente de la DIAN y a la gente de la Policía de Carreteras. Pensemos que era dentro de la semana de Semana Santa donde pudimos transportar esto sin ningún problema. El equipo está ya armado en más de un 30%. Por seguridad, este es un equipo que opera de 6 de la mañana a 6 de la noche con gente especializada. El trabajo se hace a una altura de 130, 140 pies, más de 40, 45 metros de altura. Son 160 toneladas de equipo. Eso nos va a permitir entrar dentro del pozo, poder sacar lo que tengamos dentro del pozo, si hay algo que tengamos que sacar, tuberías, varillas, elementos mecánicos, y entrar a tomar estas radiografías, los registros, y sobre todo entrar a sellar definitivamente el pozo. O sea, es una función que es en varias cosas. Uno, poder ayudar con el diagnóstico, pero sobre todo poder trabajar en el sellamiento definitivo del pozo.
Doctor Bayón, ¿cómo se produjo el traslado? Bueno, usted acaba de agradecer a la DIAN, pues digamos, por las facilidades que dieron para el ingreso de este aparato, pero ¿cómo se trasladó hasta la zona? ¿Qué operativo fue necesario desarrollar?
Sí, nosotros rápidamente ubicamos la unidad, inclusive desde antes de que tuviéramos confirmación de que era el pozo 158 el que estaba con el tema de la pérdida de contención. Ubicamos esta unidad dentro de otras unidades en el mundo. Estaba en Luisiana, la transportamos a Houston, usamos unos aviones cargueros 747, llegó a Bogotá y de una vez descargamos del avión a los tractocamiones, a las tractomulas, y las tractomulas salieron derecho para Lizama. O sea, fue una operación desde el punto de logística bastante buena y, como decía, pues con todo el apoyo de las autoridades correspondientes.
Doctor Bayón, ¿esto tendrá algún impacto sobre las cuentas de Ecopetrol, sobre la manera en la que opera, algún impacto, por ejemplo, duradero sobre la reputación? Esta empresa que decía que era una empresa de energías limpias, ¿ahora quedó con la marca de ser una empresa de energías sucias?
Yo creo que es importante, Jorge, lo siguiente. Primero, pues que Ecopetrol responde, Ecopetrol está en la zona, Ecopetrol está comprometido con resolver esto de manera permanente y no nos vamos a ir mañana ni pasado mañana, vamos a estar aquí muchísimo tiempo. Y Ecopetrol aprende. Esta es una industria donde efectivamente existen riesgos, es una industria donde trabajamos con presión, con altura. Hemos tenido pues impactos externos, en particular temas de violencia durante muchísimos años, y creo que el país ha visto pues que Ecopetrol responde, y Ecopetrol siempre está presente en las zonas donde opera, y eso no va a cambiar. Pero definitivamente pues tenemos que aprender de una situación como esta y evitar que esto se repita en el futuro.
Una de las tantas objeciones que se ha hecho a Ecopetrol la ha hecho, presidente, el ministro de Ambiente. Él lo que ha dicho es que la empresa, es decir, Ecopetrol, no informó oportunamente de la real magnitud de la contingencia, que lo reportó como controlado el 3 de marzo, es decir, hace un poco menos de un mes, y que eso obstaculizó la actividad de seguimiento del evento en tiempo real. ¿Es eso cierto, doctor Bayón? ¿Usted cree que Ecopetrol se demoró en entender la magnitud de lo que ocurría, que se tardó mucho en reconocerlo y de informar oportunamente la real magnitud de lo que había ocurrido allí?
Pues el informe inicial se hace efectivamente menos de 24 horas después de sucedido el incidente el día 2 de marzo. O sea, pero era un incidente muchísimo menor, y eso lo hemos reconocido también. Fue una grieta en el suelo donde hubo una salida pequeña de hidrocarburos, menos de 0.1 barriles. Eso se reportó, pero esto fue, digamos, moviéndose, y sobre todo muy rápidamente, 12, 13, 14 y 15, cuando salió más fluido, salieron más hidrocarburos, más lodo, más agua, donde llovió muy fuertemente en la zona. Ya el plan de contingencia se había arrancado desde hacía varios días, pero claramente pues ellos determinarán, el ANLA en particular, Si sucedió algo de eso, le digo nosotros, y pues todos estos días que he estado personalmente en la zona, veo un trabajo muy bueno desde el Comando Unificado para la Emergencia, un trabajo coordinado, un trabajo donde claramente las cosas van evolucionando día a día, pero veo pues que estamos trabajando muy bien con la alcaldesa de Barranca, con el ANLA, Ministerio de Ambiente y las demás autoridades. Pero bueno, ellos determinarán si efectivamente algo de lo que usted dice sucedió o no.
En términos de restauración o de aliviar el impacto, finalmente, ¿cuántos barriles, cuántas hectáreas fueron afectadas? ¿Qué tan grande fue este incidente comparado, qué sé yo, con alguno de los múltiples derrames que se causaron por atentados terroristas a los oleoductos y pozos de Ecopetrol?
Sí, pues definitivamente las áreas impactadas son la quebrada Lizama y el Caño Muerto, son 23, 24 kilómetros hasta la desembocadura en el río Sogamoso. Ahí pues hay un impacto sobre los márgenes del caño de la quebrada. Hubo impacto a la fauna, hubo impacto a la flora también, y pues todo eso lo seguimos evaluando. De hecho, pues hubo animales perecidos, hubo animales rescatados. Compartir con ustedes, por ejemplo, que de los 1.456 animales rescatados, ya el 97% volvió a sus hábitats. Y eso es una muy buena noticia y un trabajo espectacular de la gente de Cabildo Verde. Nuevamente pues tenemos todo el inventario de los individuos, como los llaman, en términos de la flora, los árboles, los arbustos, y nosotros pues como Ecopetrol poder trabajar con las autoridades. Y si bien hay cerca de 5.000 árboles afectados, no quiere decir que los árboles no vayan a sobrevivir, hay que hacer un proceso de limpieza y recuperación. Nosotros quisiéramos volver a resembrar con ellos 10, 15 o 20.000 árboles y claramente pues hacer que la zona esté mejor que lo que estaba antes. Esto va a tomar algún tiempo. A su otra pregunta, el volumen fueron 550 barriles, para que la gente entienda, es un poco menos de 3 tractomulas de las que ve uno en las carreteras. Para referencia, el derrame en el río Mira, año 2015, fueron 10.000 barriles, o sea, unas 20 veces esto, unos 10.000 barriles que cayeron en los cuerpos de agua, y del año 86 al cierre de diciembre del año pasado, por efecto de atentados, se han derramado 3.7 millones de barriles en el país, y es importante esa cifra pues también tenerla como referencia.
¿3.7 millones, le entendimos bien?
Sí, señora.
¿En cuántos años?
De 1986 al 31 de diciembre del 17.
Doctor Bayón, una de las cosas que preocupa es la gente que vivía, digamos, de la pesca en esa zona. ¿Qué va a pasar con esa gente?
Sí, pues hoy en día tenemos casi 800 personas trabajando en la recuperación y en todo el proceso de limpieza y recolección de crudo. De estas, 424 son de la comunidad y 120 son pescadores. Y pues definitivamente los pescadores son los que conocen su río, han hecho un trabajo espectacular de protección del río, de cuidado del río, de alevinos, y ellos nos han dicho, mire, lo primero que tenemos que hacer es contener esto. Están súper bien organizados en el río Sogamoso, hay alrededor de 11 organizaciones. Nosotros pues no solo estamos dando, nos están colaborando con estas 120 personas, en la medida que se requiera más personas las tendremos, pero hay un diálogo permanente, fluido, hay digamos un diálogo en términos de decir, bueno, ¿qué viene hacia adelante? De hecho, pues la fundación que tiene la gente de la compañía, no es la compañía directamente, ha procedido, por ejemplo, a la compra de pescado a estos pescadores. O sea, estamos trabajando bastante cerca con ellos, porque claramente pues son de los primeros afectados por todo este tema.
Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, muchas gracias y seguro que vamos a seguir conversando sobre el tema. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio.
Claro que sí, un buen día.
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. El pozo Lizama 158 dejó de fluir el pasado viernes a las 6:30 de la tarde. Confirmaron que evidentemente el petróleo que estaba fluyendo era de ese pozo, porque había duda. ¿Qué produjo el afloramiento? Un exceso de presión en el pozo. ¿Qué produjo la presión? No se sabe. ¿Cómo lo lograron controlar? Pues con algunas de las actividades que hicieron, que ellos creen que esas actividades tuvieron incidencia en que el pozo quedara trancado. Pero todavía no es claro qué fue lo que ocurrió. Están haciendo la investigación, van a utilizar estos equipos que llegaron de de fuera para poder ingresar al pozo y establecer exactamente qué pasó. Él ha dicho también que no se debe prejuzgar, que hay que esperar el resultado de las investigaciones antes de establecer responsabilidades, por cuenta de que desde varios sectores, especialmente desde el Ministerio de Ambiente, se ha señalado que hubo negligencia en el caso de Ecopetrol, demora para atender la emergencia, demora para prevenir la emergencia. Él dice, esperemos a que avancen las investigaciones. Y reporta también que desde el año 1986 hasta diciembre del 2017, 3.7 millones de barriles quedaron derramados por cuenta de los atentados terroristas. Ha hablado también del impacto ambiental que ha tenido la emergencia y de nuevo, porque ya lo había hecho una vez aquí en los micrófonos de RCN Radio, ofrece excusas, lamenta lo que ha ocurrido de cara sobre todo a las familias, a las comunidades que han quedado afectadas.
Por otra parte, Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, ha confirmado que la maquinaria especializada traída desde los Estados Unidos está ensamblada ya en un 30% y que a lo largo de esta semana continuará esa labor técnica de ensamblaje para proceder al sellamiento pleno y total de ese pozo en Barranca Bermeja.
Son las 7:38.